Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. La agricultura cubana cierra el año 2022 inmersa en una crisis. Tomás Cardoso informa.
La agricultura cubana cierra el año en una profunda crisis. No escapa a los problemas económicos que sufre el país, lo que provoca ya un decrecimiento de los productos del agro disponibles para el pueblo, aseguraron campesinos cubanos a Radio Martí. Mayarí, en Holguín, era considerado el granero de Cuba. Hoy eso es historia, nos dice el experto agrícola, el biólogo Osmer Ramírez Álvarez.
Bueno, la agricultura en Mayarí está en crisis como está en el país completo. No hay producción. La campaña de frijol ya debe haber comenzado a mitad de octubre. Prácticamente está nula, no hay productos garantizados, la gente está muy decepcionada por el nivel de estrés que lleva a luchar primero contra la falta de productos y la falta de combustible y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos de la empresa del Estado que se dedica a comercializarlo y tú no tienes garantía de nada y hasta el final te dicen lo que le dé la gana a ellos que vale tu producto y hacen quebrar campesinos.
En la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señala que la falta de recursos y el hostigamiento estatal acosa a los agricultores.
Las viandas y hortalizas van en decadencia. El tabaco, en por lo menos en las provincias orientales, se cayó. La inflación, los bajos precios que quiere pagar el gobierno, precios topados, hacen que el desastre de la agricultura sea cada vez más grande y que donde único haya comida en Cuba esté en el noticiero.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, argumentó.
Ya no existen bueyes para dar las tierras, se ha ido deteriorando todo. No hay tractores, no hay combustible. Las tierras es muy difícil poderlas preparar y así está el campesino.
El poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, era una zona rica en ganadería. Y desde allí nos cuenta Jordan Marrero Huerta.
El campesinado primeramente no cuenta con los recursos. Es algo que realmente está golpeando a la agricultura y la ganadería en este territorio. Si el Estado no es capaz de ponerle en las manos los recursos necesarios, seguiremos en la misma y no vamos a salir adelante.
Desde la comunidad agrícola de Los Cristales, en Jatibonico, en Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz destaca que allí se desplomó la campaña frijolera.
El petróleo lo tienen que comprar por la calle, no le están dando absolutamente nada y le exigen planes de entrega de producción.
Y en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, apuntó.
Por parte de Acopio, por parte del Estado, muy pocas gestiones. No se le ha asegurado la cosecha a los campesinos. Por otra parte, en las zonas rurales y de difícil acceso a la mujer del campo, está rompiéndose la cabeza con los niños porque no sabe qué darle. El hambre está realmente atroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En El Salvador, la Asociación de Periodistas señaló que la libertad de prensa en ese país se encuentra en estado crítico. La presidenta del grupo, Angelina Cárcamo, dijo a la agencia EFE que el 2022 ha significado para la prensa salvadoreña un punto crítico a raíz de los casos de espionaje ilegal con el software Pegasus, la salida del país de 11 periodistas y reformas penales antiprensa. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto que garantiza la financiación de un plan de subsidios sociales propuesto por el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, que ahora deberá ser avalado por el Senado. Según la agencia EFE, el plan, que pretende reforzar la atención a los sectores más empobrecidos de la sociedad, es una de las promesas de Lula que la realizó durante la campaña en las elecciones de octubre. La propuesta de Lula debió ser votada dos veces por su carácter de enmienda constitucional y en ambos casos fue aprobada con 331 votos a favor y 168 en contra, estos últimos en su gran mayoría por la base de Bolsonaro. Los líderes de las principales iglesias cristianas en Jerusalén denunciaron ayer en su mensaje anual de Navidad que los cristianos de Tierra Santa se enfrentan cada vez más a ataques a su libre ejercicio de la religión y alertaron sobre la creciente emigración de jóvenes de la comunidad. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, muy estimados radio oyentes de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos. Se aproxima la Navidad, época que a través del mundo la comunidad cristiana internacional se da cita para sus cultos religiosos, para su recordación del nacimiento del niño Jesús. Recordamos que la situación de libertad religiosa en Cuba es motivo de preocupación y es por eso que presentamos una importante información de nuestra colega Michelle Sagué sobre la libertad religiosa en Cuba en reportaje que ella presentó en el mes de julio. En Nueva York ofrecemos información de lo que es la situación del pastor y preso cubano Lorenzo Rosales Fajardo con motivo del primer año de la sentencia de este prevístero del Templo Sion. Pasamos ahora a la información sobre la libertad religiosa que nos presentó Michelle Sagué.
El nuevo informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional concluye que la Constitución de Cuba, aprobada en abril del 2019, no logra cumplir con los estándares de libertad de religión basados en el derecho internacional y, en contraposición a la Constitución de 1976, diluye las garantías de libertad religiosa que existían en el antiguo documento. Señala que la Constitución no es la máxima norma jurídica en Cuba, sino que se iguala y a veces se subordina a caprichos legislativos. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con uno de los comisionados de dicho organismo, el comisionado Frederick Davy. El comisionado comenzó explicando qué es la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Él dice que es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad religiosa o creencias por parte de actores estatales y no estatales de todo el mundo y luego hacer recomendaciones al presidente de Estados Unidos, el Congreso y el Departamento de Estado sobre qué posición la Comisión cree que el gobierno de Estados Unidos debería tomar hacia esos países. El comisionado Davy señaló que Cuba es uno de los que está en la lista de vigilancia especial. Dice que cree que las acciones del 11 de julio del 2021 por parte del gobierno cubano y lo que ha sucedido después de eso en términos de cambios constitucionales ha llevado a una mayor supresión de la libertad de religión o creencia en lugar de menos. En su más reciente informe, la Comisión expresó su preocupación especialmente por la nueva Constitución, que el grupo opina que elimina y excluye la posibilidad de que las instituciones religiosas sean reguladas por la ley y, en su lugar, las instituciones religiosas y las personas religiosas están sujetas a restricciones y represiones arbitrarias que el gobierno puede promulgar en Cuba sin ningún impedimento. Él dice que aunque el lenguaje en gran parte de la Constitución conserva mucho del lenguaje de la Constitución del 76, elimina los derechos de al menos las instituciones religiosas de solicitar al gobierno ser entidades legítimas en el país y mediante la eliminación del derecho a ser una institución religiosa regulada por la ley y que en efecto excluye a las instituciones. Entonces el lenguaje parece estar abierto hasta cierto punto a la libertad religiosa, pero una vez que elimina la opción de la ley para establecer instituciones religiosas legítimas, entonces básicamente las personas que quieren formar instituciones religiosas están en manos de los caprichos del gobierno y luego esas personas no tienen ningún recurso para abordar las acciones del gobierno porque no hay nada en la ley que permita eso. El comisionado señaló que Cuba no está cumpliendo con los estándares internacionales de libertad de religión o creencias y que la comisión hizo un análisis de las clasificaciones de Cuba que encontró que de los 36 indicadores de libertad religiosa, Cuba no logra cumplir 34 y cumple parcialmente solo 2. Asimismo, dijo que los grupos religiosos que son vistos como más alineados con el gobierno parecen ser aquellos que obviamente recibieron menos atención represiva del régimen. El comisionado Davy mencionó que la Oficina de Asuntos Religiosos en Cuba, que investiga y posiblemente enjuicia a los líderes religiosos, restringe la estructura y el propósito de los edificios de las iglesias, siembra desconfianza entre religiones particulares y reprime el disfrute de los derechos de libertad de religión o creencias para cualquier grupo de personas o institución que quiera dar expresión a su fe religiosa fuera de un tipo de lealtad requerida al gobierno. Él dice que cree que con la nueva constitución Cuba realmente ha dado un paso atrás en términos de garantizar constitucionalmente la libertad de religión o creencias, y cree que cuando el gobierno reprimió a los activistas que salieron a las calles el 11 de julio, fue un verdadero revés a la libertad de religión o creencias, o de no creencias, cual sea el caso, y los líderes religiosos de Cuba fueron detenidos. Algunos de ellos fueron tratados con violencia, y aunque muchos han sido puestos en libertad, algunos líderes religiosos han sido condenados a penas de prisión realmente elevadas y con arresto domiciliario. La comisión hizo un llamado a las autoridades cubanas para que liberen de inmediato a varios líderes religiosos detenidos en las protestas el año pasado, incluyendo al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, Donaida Pérez Paseiro, Yarián Sierra Madrigal y Loreto García. Concluyó diciendo que, habiendo sido crítica con Cuba, la Comisión de Libertad Religiosa daría la bienvenida a una invitación para visitar Cuba y enviar una delegación, siempre y cuando la comisión pueda hablar e involucrarse con las personas que están en desacuerdo con la forma en que el gobierno está abordando este problema, así como con los funcionarios gubernamentales. Él dice que quieren construir un diálogo y un compromiso con Cuba que resulte en más libertad de religión o creencia para los ciudadanos y quizás incluso mejorar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y su pueblo.
Y ahora recopilamos información del director ejecutivo de la organización UN Watch, Hillel Noyer, en especial, cuando se ha logrado la recién expulsión de Irán de la Comisión de Derechos de la Mujer, así como de la Federación Rusa en abril pasado del Consejo de Derechos Humanos. Hillel Noyer, en entrevistas por el medio israelí ILTV, se refirió a Cuba entre los violadores de derechos humanos que ocupan un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El director de la organización UN Watch, Hillel Noyer, habló sobre la expulsión de Irán de la Comisión del Estatus de la Mujer de Naciones Unidas. Noyer divulgó a nivel internacional el intercambio que tuvo por el medio israelí de ILTV, donde se refirió a la decisión en la sede de Naciones Unidas de expulsar a Irán de la comisión en la ONU que trata sobre los derechos de la mujer. Así habló Hillel Noyer a nombre de UN Watch.
Look, this has never happened before, so we're looking at something that is historic. In the entire history of the United Nations, a member state has never before been removed from the UN Women's Rights Commission.
Esto jamás ha sucedido anteriormente. La expulsión de Irán de la Comisión sobre la Mujer es histórica. Que un Estado miembro sea expulsado de la Comisión sobre los Derechos de la Mujer es un enorme galletazo para el régimen islámico, para el dictador, el ayatolá Jamenei. Lo que el mundo les dice es que ustedes no tienen vergüenza. Les gritan en Irán, Bisharaf. Eso significa no tienen vergüenza. Ustedes carecen de honor. Y eso fue lo que el mundo les dijo en Naciones Unidas a Irán. El director de UN Watch dijo que la expulsión de Irán de la Comisión para la Mujer no logra que cese la tortura y la matanza de iraníes por parte de Teherán, pero el voto en la sede de la ONU es el inicio de la movilización del mundo para presionar a Irán a que cese su abuso del pueblo. Esto según Hillel Noyer. En declaraciones que Hillel Noyer divulgó luego de la entrevista por el medio israelí ILTV, el director ejecutivo de UN Watch describió cómo funciona el mecanismo de derechos humanos, entre otros, en la ONU.
Sadly, at the United Nations, there is something rotten in the culture of the United Nations. There is a kind of moral bankruptcy and moral corruption.
Tristemente, en Naciones Unidas hay algo podrido en la cultura de la ONU en que existe una corrupción moral que las peores dictaduras de manera regular busquen y logren elecciones por motivos de propaganda para protegerse por su comportamiento abusador de derechos humanos y solicitan ingresar en los organismos de derechos humanos y casi siempre ganan.
There is a long-standing practice where at the Human Rights Council in Geneva, where I'm based, China, Cuba, Venezuela, Eritrea, Libya.
Existe una práctica longeva en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde China, Cuba, Venezuela, Eritrea, Libia, Qatar ocupan puestos en el Consejo de Derechos Humanos. Solo se ha logrado la expulsión de dos dictadores en dos décadas. UN Watch inició la expulsión de Gaddafi en el 2011 y de Vladimir Putin este año en abril del Consejo de Derechos Humanos. Estados Unidos tomó acción y se logró la expulsión de Vladimir Putin del Consejo de Derechos Humanos y Estados Unidos tomó acción y se logró la expulsión de Irán de la Comisión sobre los Derechos de la Mujer. Hillel Neuer recordó la cifra de la organización Freedom House que sitúa en 70% los miembros del Consejo de Derechos Humanos que no se les puede calificar como democracias, más bien son regímenes autoritarios o dictaduras. El director ejecutivo de UN Watch señaló el resultado de que tantas dictaduras compongan el mecanismo de derechos humanos de la ONU.
There's never been a resolution at the Human Rights Council on Pakistan, on Cuba, on China, on Saudi Arabia.
Jamás ha habido una resolución sobre Pakistán. Jamás ha habido una resolución sobre Cuba, China, sobre Arabia Saudí. Los peores regímenes reciben luz verde en este máximo mecanismo de derechos humanos. El director ejecutivo de UN Watch instó a las democracias para que se unan y tomen acción para que se rescate a los mecanismos de derechos humanos de la ONU, de la autoridad de regímenes abusadores de los derechos humanos. En este primer año después de haber sido sentenciado a 7 años de privación de libertad, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo cuenta con el apoyo de Solidaridad Cristiana Mundial, sea por el tuit de la organización recordando su presidio, así como declaraciones de un joven funcionario el pasado mes de julio en que Solidaridad Cristiana Mundial se pronunció al respecto. Así habló a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial el joven defensor de las libertades religiosas, Ellis Heasley. Así se dirigió Ellis Heasley a Radio Televisión Martí.
Today is Pastor Lorenzo Rosales Fajardo's 51st birthday.
Se cumplen 51 años del nacimiento del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y es la segunda vez que el religioso permanece preso por cargos sin fundamento de desorden público, desacato, la incitación criminal, así como asalto. Fue hallado culpable en diciembre del 2021. Ellis Heasley prosiguió a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial.
Pastor Lorenzo was one of many arrested during nationwide protests in Cuba in July 2021.
El pastor Lorenzo se encuentra entre tantos encarcelados a raíz de las protestas nacionales en Cuba del 11 de julio del 2021 y se encuentra preso desde entonces. En abril del 2022, él y su familia supieron que su sentencia era de 7 años, algo que fue decidido justo después de su juicio, pero el gobierno no le informó de su decisión sino hasta meses después.
Today, CSW reiterates our call on the Cuban authorities for the immediate and unconditional release of Pastor Lorenzo and all those detained in relation to the peaceful exercise of their fundamental human rights.
Solidaridad Cristiana Mundial le reitera su llamado al gobierno cubano para la excarcelación incondicional del pastor Lorenzo y de todos los detenidos y encarcelados por las manifestaciones pacíficas y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. continuamos manifestando nuestra solidaridad con el pastor Rosales Fajardo, con su familia y con todos aquellos que en Cuba hoy enfrentan similares injusticias y hostigamiento. Hasta ahí, Ellis Heasley. En el tuit de Solidaridad Cristiana Mundial, la organización afirmó que permanece solidaria con el pastor Lorenzo Rosales Fajardo todo el tiempo que sea necesario. En el primer aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba, la organización Christian Solidarity Worldwide, con sede en Londres, emitió un comunicado para recordar a las personas presas por manifestarse de manera pacífica en las protestas, entre estas el pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Kiri Cancuende, portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, se refirió a evento organizado por su entidad ante la Embajada de Cuba en la capital inglesa.
A demonstration was outside the Cuban embassy in London today.
Se llevó a cabo una manifestación frente a la Embajada de Cuba en Londres, organizada por Solidaridad Cristiana Mundial. Esto por ser el primer aniversario de las manifestaciones sin precedente que tuvieron lugar a través de toda Cuba en julio del 2021 y también para recordar que la fecha es el aniversario del arresto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo a un preso. El 11 de julio se llevaron a cabo en Cuba manifestaciones espontáneas por la crisis económica, la propagación masiva del coronavirus en la isla y el mal manejo por parte del gobierno de la pandemia, así como la mano férrea del gobierno y acoso a la sociedad civil cubana. Kiri Cancuende dijo que luego de las protestas del 11 de julio 2021 en Cuba, el gobierno cubano reaccionó con la detención y maltrato de muchos de los manifestantes, así como de líderes religiosos y civiles, quienes fueron amenazados. Esta acción gubernamental, según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, ha forzado a muchos líderes, también religiosos, entre otros, salir del país, mientras otros siguen encarcelados, como es el caso del pastor Rosales Fajardo. El hijo del pastor David Rosales fue detenido con su padre y excarcelado a la semana. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial.
The pastor remains in Boniato Maximum Security Prison.
El pastor sigue en Boniato, cárcel de máxima seguridad, donde está desde agosto del 2021. Y su reclamo por su libertad ha sido denegado y enfrenta 6 años más de privación de libertad. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de comunicado emitido luego de la manifestación en Londres, reitera que el pastor Rosales Fajardo no debe de permanecer preso porque no hizo nada ilegal, salvo manifestarse a favor del pueblo de Cuba. Cancuende dijo que la organización que vela por la libertad religiosa desde Londres hace un llamado por la excarcelación de los presos políticos en Cuba. También en este segmento ofrecemos la mención de presos políticos cubanos y los eventos en distintas ciudades a través del mundo el pasado mes de julio, recordando el 11 de julio 2021. Y en Nueva Jersey, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se dio cita en el busto de José Martí en la ciudad de West New York. Allí se manifestaron un estimado de 250 cubanos, cubanoamericanos y activistas en favor de la democracia. Presente, una joven quien en Cuba integró el movimiento San Isidro, Camila Lobón, quien siendo una de las más recientemente arribadas de Cuba, conoce a los opositores hoy presos y también en huelga de hambre en la isla. Así fue el intercambio con Camila Lobón.
En este primer aniversario del 11 de julio, ¿cómo es la situación de aquellos que están presos dentro de Cuba?
Bueno, sabemos que continúan más de 700 presos políticos. No han liberado hasta ahora mujeres de las que detuvieron el 11 de julio. Sigue preso importantes líderes de la oposición y de la sociedad civil, como José Daniel Ferrer, como Félix Navarro, como Luis Manuel Otero Alcántara. Michael Osorio no fue detenido el 11 de julio, pero está preso también desde mayo del año pasado. Luis Manuel se encuentra en reclamo por su liberación después de que se celebrara recientemente el juicio y se le condenara a 7 años de privación de libertad. Entonces, Nada, esa es la situación. Omar Rijurquiola se acaba de regresar a Cuba y su hermano Ariel Rijurquiola está exigiendo que se pronuncien por esta violación flagrante de los derechos humanos en el caso de Omar, que le impide regresar al país. Y nada, a un año del 11 de julio la ciudadanía cubana sigue pujando y enfrentando todo tipo de vejaciones y de arbitrariedades y barbaridades, crueldades por parte de la dictadura. Y sigue luchando y buscando las maneras de reinventarse y de continuar defendiendo sus derechos, ¿no?
Participantes en la manifestación conmemorando los sucesos de hace un año en Cuba compartían no recordar época en que hubo tantos ciudadanos cubanos en protesta de huelga de hambre. También presente en la manifestación del primer aniversario del 11J, el congresista federal Albio Cires. Albio Cires dijo que su presencia en West New York, Nueva Jersey, en el encuentro convocado por la Asociación de Expresos Políticos Cubanos, es para mostrar su apoyo al reclamo de libertad del pueblo de Cuba.
Al cumplirse este primer aniversario, siguen presos personas que fueron arrestadas hace un año. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven sus colegas también en el Congreso?
Bueno, yo veo eso muy abusivo del gobierno cubano. ¿Cómo es que uno le va a echar 15 y 20 años a personas, joven, a la juventud que se tiró a la calle pidiendo libertad? Estamos aquí conmemorando este día porque yo quiero mostrarle al pueblo cubano que tiene apoyo aquí en New Jersey y en todos los lugares, las 40 ciudades que están conmemorando hoy la celebración de lo que hicieron hace un año atrás. Y a nosotros no se nos va a olvidar el esfuerzo que hizo el pueblo cubano hace un año. Y por eso estamos aquí, apoyándolos. Y seguiremos apoyándolos. Y el año que viene voy a estar aquí otra vez, hasta que el gobierno de Cuba se caiga.
Hasta ahí el congresista por el Partido Demócrata, Albio Cires, representante federal en Washington del 8º Distrito Congresional de Nueva Jersey.
Entre dos ríos.
Con agradecimiento a nuestra colega Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, les envío un saludo especial, estimados radioyentes de Radio Martí, por su gentil sintonía a este su programa Entre Dos Ríos. Les envío una muy cordial felicitación por Navidad, Carmen María Rodríguez en Nueva York para Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.